La buena noticia, la edición de hoy de Claro de Luna, es la plataforma de AMPAS Escuela de Calor, un movimiento que considera necesario climatizar los centros públicos de educación andaluces. Nos acompaña Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma de AMPAS Escuela de Calor y presidenta electa de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Bien, si te parece, vamos a hablar en primer lugar de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Se han adelantado las elecciones un año por parte de la antigua presidenta María Alonso. ¿Por qué motivo?
No lo conocemos a ciencia cierta. Al parecer es que ha habido una serie de dimisiones en la Junta Directiva y entonces pues le ha llevado a adelantar lo que serían las elecciones, que su mandato no terminaba hasta final de este curso, que estamos ahora mismo empezando.
Se han presentado dos candidaturas, la vuestra, de varias AMPAs, de la plataforma Escuelas de Calor, y la de Fran Vilar, que parece ser que es continuista con la directiva anterior, ¿no?
Hasta donde nosotros sabemos, sí, hemos conocido poco, desde luego, a los candidatos de su candidatura. No son AMPAs precisamente que hayan estado nunca en el movimiento Escuela de Calor, me refiero a que no hemos escuchado mucho sus reivindicaciones. Nunca han tenido contacto ni siquiera con nosotros, porque hay muchas AMPAs que nos contactan no solo para el tema del calor, sino cualquier problema de comedores, infraestructura. Ya nos hemos convertido un poco en referente y la verdad es que no hemos tenido nunca una referencia de esta candidatura y de los que participaban en ella de manera así un poco más reivindicativa dentro del grupo de AMPAs que nosotros nos hemos estado moviendo en el último año y medio.
La votación se produjo en la asamblea del 17 de diciembre de ese año 2018. Si hablamos de las características de vuestra candidatura, ¿qué podríamos decir?
Las líneas básicas es que vamos a luchar por la educación pública, porque se mantenga, sobre todo porque ahora viene un cambio de gobierno que nunca se ha visto en Andalucía, y la verdad es que nos preocupa que la concertada, la privada sostenida con fondos públicos, aumente tanto sus presupuestos como incluso el aumento de líneas en este tipo de colegios. Además, queremos convertirnos realmente en unas interlocutoras con la Administración Educativa, tanto con la Consejería como a nivel de Delegación Territorial de Educación o de las delegaciones municipales de cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla. Queremos un poco recuperar ese espíritu de exigir que se cumplan las normativas y exigir que se mantenga siempre el propósito de que la educación pública sea por la que se trabaje desde la administración.
Según tengo recogido de vuestras declaraciones, será una junta directiva democrática, participativa, colegiada y transparente, ¿no?
Eso es lo que pretendemos desde siempre, porque es un sistema que yo entiendo que a lo mejor estamos acostumbrados como órganos colegiados siempre a una junta directiva, ¿no? Muy estándar, muy de tú eres presidente, tú y tal y demás. Pero nosotros queremos exportar un poco lo que sería el sistema que hemos tenido en Escuelas de Calor, donde hemos trabajado muy bien por grupos, cada grupo tenía su misión, su trabajo, y eso nos ayuda muchísimo a llevar para adelante muchas cosas, porque prácticamente las asambleas intentamos que sean lo más continuo posible, pero muchas veces estamos trabajando a través de un grupo de WhatsApp, a pesar de que pueda sonar un poco locura, pero nosotros queremos hacer una organización mucho más abierta. Las AMPAs de Sevilla provincia tienen que sentir partícipes de la federación, no que sean 8 personas las que deciden todo, sino buscar la implicación de todo. Es como cuando tú tienes un AMPA en tu colegio, tú tienes que buscar la implicación de la familia en el día a día de la comunidad educativa de ese colegio o de ese instituto.
Vamos, ¿te parece, Marina, hablar del capítulo de la plataforma ya de AMPAS de Escuela de Calor? ¿Cuánto se creó? ¿En qué año?
Pues nosotros llevamos desde hace ya año y medio, o sea, empezamos con las reivindicaciones en el 2017... Yo creo que por Semana Santa, más o menos marzo-abril del 2017, si no me equivoco, yo es que para el tema de fecha soy un poco mala, pero ya el curso, este final de curso, el anterior fue cuando empezamos con el tema de organizarnos, un poco antes de que terminase el curso, ¿no? En el segundo trimestre más o menos empezamos a ver cómo cada AMPA de cada centro había estado, digamos, haciendo su lucha un poco individual. Algunas habían interpuesto denuncias al Defensor del Pueblo, otras habían intentado enterarse un poco de cómo gestionar el tema de instalación o bien de aparatos de aire acondicionado o bien de ventiladores a través de ayuntamiento, y ya empezamos a ver que era un callejón sin salida, que aquí no se llegaba a ningún sitio. Entonces ahí fue cuando empezamos a decidir organizarnos. Intentamos también que FAMPA entrase dentro de esta reivindicación, porque al fin y al cabo muchas somos AMPA federadas. No vimos esa respuesta realmente combativa, de que realmente había que pedirle las explicaciones a la Consejería de Educación, que es quien tiene las competencias, o en este caso desde Sevilla al principio, pues al menos a la Delegación de Educación.
Si hablamos de objetivos, ¿cuáles podríamos destacar de la plataforma?
Necesitamos que también las AMPAs de pueblos y de comarcas se unan y se sientan en la federación. También queríamos hacer un poco de trabajo por lo que serían los distintos estudios, tener el tema de colegio, el tema de instituto y el tema también, por supuesto, de conservatorios de música y danza. No olvidemos que también son centros educativos donde también se pasan bastantes penalidades y que siempre son unos estudios que algunos consideran hasta como una extraescolar y son estudios realmente importantes. Queremos mantener un boletín y trimestral donde se pueda mandar información que sea relevante. El tema de la transparencia y de que todo sea lo más participativo posible es lo que, digamos, puede ser lo que más resalte. También tenemos una deuda, o por lo menos tenemos un compromiso con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tienen bastante difíciles las cosas. Entonces, queremos que también ese alumnado se sienta, y esa familia donde se sientan, digamos, partícipes, ¿no? Y nosotros intentar al máximo posible pues mejorar las condiciones de este alumnado en los centros donde estén estudiando.
Si seguimos hablando de la plataforma de AMPAs de Escuela de Calor, ¿cuántos integrantes hay? ¿Cuántas AMPAs hay tanto en Sevilla Capital como en la provincia?
Empezamos siendo unas 200 AMPAs de Sevilla Capital y provincia, luego el movimiento también se trasladó a Córdoba con la plataforma Niñas del Sur. Hemos tenido contacto con gente de Cádiz, con gente de Huelva, distintas provincias donde más o menos la gente se fue organizando. Es verdad que este verano pasado no fue todo lo caluroso que había sido el anterior y entonces la cosa se apagó un poco. Cuando ya volvimos con que el tema de la tramitación de la ley de bioclimatización, veíamos que se seguía retomando, parecía que ya se acercaba el dictamen y que ya parecía que estaba a punto, y además tuvimos este principio de curso tan caluroso, pues la gente otra vez empezó a activarse. Nosotros en redes sociales recibimos muchísimas consultas y muchísimas preguntas de gente de cómo nos podemos unir a Escuelas de Calor, esto tenemos que sacarlo adelante y demás. No llevamos un registro, porque realmente como tenemos esta forma de organizarnos, pues llevamos un registro de los contactos de cada uno de los representantes de las AMPAs, pero no tenemos una cosa oficial, no funcionamos de momento de esa manera.
Si hablamos de las consecuencias que tiene el calor para los alumnos y alumnas, ¿cuáles podríamos destacar?
Una clase a 40 grados con 25 niños en colegio. No estamos hablando de los 30 35 que se alcanzan en instituto. Es que no se puede aguantar el calor que hace ahí. Yo he entrado alguna que otra vez por cuestiones diversas en alguna clase en el colegio de mis hijos, por hacer alguna actividad con ellos en un mes de mayo, junio. Es sofocante, porque es que ya entras y es irrespirable. Yo entiendo que es que te cueste trabajo hasta concentrarte en lo que te está diciendo el maestro o el profesor, porque es que además se ve que los profesores están pasándolo mal, porque ven a niños que son pequeños, que enseguida se ponen muy sofocados, que es imposible, porque además después cuando como tú salgas a un patio, que encima la mayoría de los patios de los recreos son páramos, pues que tampoco ni siquiera asombran. Que en Sevilla cada vez se está viendo antes que el tema de las temperaturas altas duran muchísimo más, y que el verano se adelanta y también se alarga mucho. De hecho, hubo un estudio que creo que salió en el Confidencial sobre los días de temperaturas extremas. Una generación del 75 al 80 había soportado durante su estudio de EGB entonces, y eran a lo mejor 4 o 5 días, y en cambio con datos reales de mediciones de temperatura, niños como mi hijo con 9 años a lo mejor han estado soportando en un año, en un curso, hasta 30 días de temperaturas extremas. Eso es lo que queremos hacer, ver que igual que hay sitios donde el frío es extremo y se tienen todo tipo de medidas de calefacción o incluso nieva y se suspenden las clases, el calor también afecta, y bastante también, casi al mismo nivel del frío.
¿Tenéis datos de cuántos centros públicos educativos faltan por climatizar en la provincia de Sevilla y en la capital?
¿Cuál es el concepto que tenemos de climatizar? Según la Consejería de Educación, el concepto de climatización que tienen es ponerte un toldo y cambiarte las lamas para que tú puedas más o menos contrarrestar eso de las ventanas. La última vez la consejera Sonia Gaya, cada vez que habla, aumenta 4 o 5 centros más. Parece que los últimos eran 256 o una cosa así. Realmente seguimos en las mismas 256 actuaciones que ella ha pregonado tanto. Eso no supone nada más que un 3% de todos los centros educativos en Andalucía. O sea que no estamos hablando tampoco de que esto sea una panacea. Y de hecho, estos planes de choque de climatización que ha ido haciendo la consejería, un poco presionado porque nuestro movimiento estaba ahí y está en prensa, y eso al fin y al cabo parece que es lo único que hace que las administraciones trabajen en la presión mediática. Muchos de estos centros, incluido el mío por ejemplo, las medidas han sido: cambiamos las lamas y una parte del patio te ponemos un porchecito y chimpón.
¿El resto de centros públicos no educativos de la Administración Autonómica Andaluza están climatizados o no?
Yo no he encontrado ni en un centro de salud, ni en un centro cívico, ni en un hospital, ni en un parlamento de Andalucía, ni un salón de plenos de un ayuntamiento como el de Sevilla, donde no haya notado que hay o bien calefacción o bien aire acondicionado. O sea, yo no conozco ninguno personalmente, tampoco tengo las estadísticas. Nada más que hay que ver que el Parlamento Andaluz tiene un patio interior enorme porque es un edificio histórico, y ese patio, donde puede haber alrededor de unos 40 o 50 coches oficiales y del resto de parlamentarios y demás, está completamente entoldado. O sea, esos coches están a la sombra todos los días del año, no tienen ningún problema. Es que eso es lo que nosotros exigimos. Los centros educativos públicos son los únicos edificios administrativos oficiales públicos que no tienen ningún tipo de proyecto, ni de plan de climatización, ni nada en Andalucía, nada.
Y ante esta situación, ¿habéis reivindicado el derecho que tienen los centros públicos educativos de Sevilla, de la provincia y, en definitiva, de Andalucía, a que se climaticen? Y habéis establecido diferentes actos como concentraciones, performance, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, a imaginación, creo que hasta ahora ya no nos gana nadie. Nos hemos inventado de todo, con tal de llamar la atención sobre un tema que creemos que es bastante importante. De hecho, el 30 de septiembre del año pasado, del 2017, hicimos una manifestación que fue bastante multitudinaria, teniendo en cuenta que era Sevilla capital y vinieron compañeras de otras AMPAs de provincia y demás. Y no nos queda otra. Es como yo digo siempre, como dije en la comparecencia que hice en el Parlamento, cuando nos llamaron en actos de tramitación de la ley de bioclimatización como plataforma, los trabajadores no docentes y docentes de los centros educativos tienen unos derechos laborales, tienen unos sindicatos a través de los cuales pueden hacer denuncias, porque para ellos sí se está incumpliendo una ley de prevención de riesgos laborales, pero es que nuestros hijos y nuestras hijas no tienen derecho a nada, parece ser. Entonces, los padres y las madres somos los que tenemos que estar reivindicando y pidiendo que nuestros hijos estén estudiando en unas condiciones dignas, porque ya no estamos hablando de que haga calor, es que cuando llegue el invierno probablemente habrá pueblos de la sierra, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, que tengan las calderas estropeadas como suele pasar, y llegarán esos momentos en los que los niños están en clase con los abrigos puestos y los guantes. Y aparte de los problemas de infraestructura de años y años en los que se está invirtiendo poquísimo. Poquísimo en educación, tanto a nivel, digamos, de personal como a nivel de infraestructura.
Sin embargo, Marina, la Administración Autonómica de Andalucía estableció un plan de choque para afrontar esa situación que estás planteando. ¿Esto ha funcionado?
Hubo un plan de choque, digamos, de inversiones en infraestructura. Como ya te he dicho, cortito con sifón, nosotros después de tener esta inversión hecha en el colegio estuvimos midiendo temperaturas y seguíamos igual. Y después también hay un plan de choque ante altas temperaturas que dejan a decisión del director o directora del centro pues que se tomen una serie de medidas. Las primeras pues son de perogrullo. Pues los niños no pueden estar haciendo educación física en horas de mucha incidencia solar, que se les recuerde continuamente que tienen que tomar agua, que hidratarse, no sé qué. Y después llegó esa gran medida que fue, pues en estas dos últimas semanas de curso, el que quiera tiene permiso para a las 12 llevarse a su hijo del colegio. Con lo cual, la conciliación laboral y familiar fue absolutamente nula en esas dos semanas. O sea, yo no podía recoger a mis hijos y los tenía que recoger a las 2 de la tarde. Mis hijos me miraban como diciendo, ¿por qué me has dejado dos horas aquí sudando como pollo? Entonces, eso no son medidas tampoco. O tú suspendes las clases para todo el mundo, igual que cuando hay riesgos de temporales en Galicia, o no puedes estar aquí a las 12, a esto, a la portera de nuestro colegio, como en tantos otros centros y institutos, todas las mañanas paseándose, recogiendo niños, que vengo a recogerlo, que hoy no vengo, que no puedo, que sí puedo. Eso no es una solución. Tú no puedes tampoco, como administración, dejar siempre la solución en la familia o en el profesorado o en cualquier otra persona que no seas tú como responsable educativo, que para eso tienes las competencias.
Marina, vamos a hablar de ese proyecto de ley de bioclimatización. Una de las iniciativas o de los apartados contempla que haya auditorías energéticas. ¿Eso qué es?
De lo que se trata es de que tenemos una agencia andaluza de la energía que supongo que puede estar trabajando haciendo esas cosas. Lo que se trata es de que cada centro, igual que hay un plan de convivencia o hay un plan de autoevaluación o un plan de prevención, pues que cada centro, digamos, que venga agentes externos en ese sentido a que realicen una auditoría de eficiencia energética. Igual que ahora cuando tú vas a vender una casa y viene el tasador y te dice, te damos eficiencia energética a la letra tal, pues que hagan exactamente las medidas y las necesidades que hay de eficiencia energética. Que después todas esas auditorías se pasen a lo que sería el plan de centro de climatización. No todos los centros van a ser iguales, no todos los centros van a necesitar las mismas intervenciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es un poco adaptarlo a cada centro. Cuando este famoso plan de choque, lo único que se mandó a los centros fueron una serie de preguntas a través de un cuestionario Seneca, que es el sistema que se utiliza en Andalucía para el tema de notas y todo tipo de notificaciones oficiales desde la delegación territorial que sea, y ahí se rellenaban una serie de cuestiones. Antigüedad del centro, si tenía aislamiento, si tenía aparatos de aire acondicionado, unos datos muy escuetos. Y con eso, supuestamente, la delegación elaboró ese plan de choque. Nos parece una cosa seria. Nosotros queremos algo un poco más técnico, porque si lo que se trata es de ir hacia la eficiencia energética cero, porque hay un compromiso en el 2020 de que los edificios oficiales tienen que tender al gasto cero en energía, vamos a hacer las cosas bien. Y una agencia andaluza de energía, la agencia andaluza de energía realmente haga un trabajo de auditoría energética en cada centro para saber exactamente lo que se necesita. No es cuestión de invertir 1 millón de euros en cada colegio, ni en cada instituto, ni en cada conservatorio. Es cuestión de que lo que se invierta realmente sea para trazar un plan de climatización propio y exclusivo de cada centro y que sea realmente efectivo.
También se contempla la comisión de expertos para establecer prioridades, ¿no?
Exactamente, yo no sé si sería como una comisión de expertos. Lo que se trataba es que cada centro, pues igual que tienes un consejo escolar o que a través del consejo escolar, pues cada uno fuese aportando las ideas, pero realmente no somos las familias ni el profesorado los que tenemos que estar dando opiniones técnicas de esto, sino que lo que se trata es que haya personas cualificadas que sean las que trabajen para realizar estos estudios, ¿no?
Y ahora, gran interrogante, ante esta situación que estás planteando con la nueva distribución del Parlamento andaluz, ¿qué pasará?
Con nosotros en su momento se comprometieron tanto Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y PP a que ellos querían llevar de nuevo la ley al Parlamento y que se aprobase tal y como estaba. O sea, las enmiendas estaban aceptadas, el dictamen estaba ya hecho. La ley lo único que necesitaba era que hubiese un pleno más en el que se llevase al pleno y los 4 grupos, digamos, que habían apoyado la ley votasen a favor. Nos quedamos con las ganas porque Susana Díaz adelantó las elecciones. Entonces, nosotros en ese momento, ya de hecho a principios de curso, una vez que conocimos también el resultado de las elecciones, hicimos una nota de prensa donde pedíamos que, por favor, el compromiso que habían adquirido estos grupos parlamentarios lo mantuviese. ¿Qué pasará? No lo sabemos. ¿Que no lo mantienen? Ahí estaremos para recordarle que han hecho una promesa y que se han comprometido a esta ley que en su momento todos han aceptado y todos han hecho un dictamen favorable. ¿Qué esperamos del PSOE? No lo sabemos. Si en algún momento la ley llega otra vez a trámite, si aceptarían, votarían que sí, no tenemos ni idea. Pero desde luego lo que queremos es que, ya que se ha hecho todo este esfuerzo, todos estos meses en los que han estado asociaciones, plataformas y demás, dando su opinión, yendo a comparecencia, se ha hecho un trabajo grande por parte de que sería la abogacía del Parlamento. Nunca una ley presentada por un grupo que no estuviese en el gobierno había llegado tan lejos en su tramitación en 35 años de historia de Andalucía. Entonces, queremos que se mantenga. Esta iniciativa siempre fue, hasta que la ley esta que se presentó como iniciativa, es que haya una voluntad por arreglar este problema y, sobre todo, que sea una ley que nos haga iguales a todos. No puede depender de la economía de una familia el hecho de que haya aire acondicionado, haya ventiladores, o haya un toldo, o haya lo que sea en un colegio, porque si no estamos entrando en un copago por todo lo que sea educación pública. Entonces no podemos entrar en eso, porque habrá colegios, centros, institutos, conservatorios que tengan una AMPA fuerte, organizada, y que a lo mejor sea capaz de poder recaudar dinero, entre comillas, y habrá otras que no. Entonces eso no puede ser, porque entonces estamos convirtiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas en alumnos de primera, segunda, tercera categoría, y eso no puede ser en un sistema educativo público.
Como plataforma de AMPAs Escuela de Calor, ¿tenéis previstas algunas acciones próximamente?
De momento un poco estamos expectantes, sobre todo a la nueva distribución del Parlamento, pero sí que es verdad que tenemos abierto otro frente como el tema de comedores y mucho más. Nosotros siempre estamos activos, no nos quedamos parados. Siempre que nos llega alguien con algún tipo de problema, intentamos dar una solución y sobre todo intentamos darle visibilidad, porque sí que es verdad que en redes sociales hemos llegado hasta a nivel prensa nacional. Hemos conseguido que la gente más o menos le suene que es Escuela de Caló, ¿no? Y eso es importante porque creo que nunca un movimiento asociativo de familias había conseguido en tan poco tiempo llegar a tener esta relevancia.
Si algún excusante está interesado en recibir más información de Escuela de Calor o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Nosotros tenemos una página de Facebook, tenemos también un perfil de Twitter, pero también tenemos un correo electrónico que es ampassevilla, que sería con doble S, @gmail.com.
Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma de AMPAS Escuela de Calor y presidenta electa de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias sobre todo a vosotros, que otra comunidad está dándonos voz ahora mismo en la radio.
Gracias, Marina. Hasta luego.
Un saludo.